Era en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una jornada más con la actualidad de Cantabria que vamos a ir contándote hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 105.6 de la FM, ahora en la 95.7. Te cuento el menú que está preparado para esta última jornada del mes de mayo. Estamos a martes. Como todos los martes, vamos a analizar la actualidad más destacada de esta última semana en nuestro avispero. Hoy nos van a acompañar en un ratito y en este estudio para hablar de la actualidad política y social Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso Cantabria, y el periodista Chemi Pelayo, entre otros asuntos. Evidentemente, la amenaza del transfugismo que ha vuelto a la política de Cantabria con el Ciudadanos va a ser uno de los asuntos del día en la tertulia del avispero. Hoy también te queremos contar que vamos a abrir la consulta oftalmológica para hablarte de la mácula ocular. ¿Qué enfermedades afectan? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y si hay tratamientos eficaces? Tenemos la gran suerte de contar en este programa con el doctor Roberto Fernández Buenaga y estaremos hablando con él sobre este asunto, una de las enfermedades oculares más desconocidas, pero que se diagnostican con mucha frecuencia. Es otro de los asuntos del día. Junto a la oferta formativa del Colegio Oficial de Químicos, su secretaria técnica y responsable de comunicación estará con nosotros Elena López Jaraiz, también para hablarnos de la nueva edición del Máster en Gestión de Sistemas Integrados en Calidad Medio Ambiente. Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco, lo estamos escuchando en Herrera en COPE esta mañana. El tabaco, sabes que provoca el 85% de los tumores de laringe, según advierte la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, con motivo de este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Nos recuerdan que uno de cada cinco casos de cáncer en Europa es atribuible al tabaco. Supone 750.000 tumores causados directamente por el tabaco, de todos ellos la mitad afectan al pulmón, un 15% están localizados en el área de la cabeza y cuello, afectando sobre todo a la cavidad oral, la faringe y la laringe. Y España, por cierto, tiene una de las tasas de incidencia de cáncer de laringe más alta del mundo. En este Día Mundial sin Tabaco vamos a salir a la calle a preguntar entre los oyentes de COPE Cantabria, cómo se vive esta jornada, cómo lo llevas con el tabaco, a ver cómo en los estancos de nuestra región si han visto, a raíz de la pandemia, más aumento de consumo de tabaco, o por el contrario, nos estamos concienciando que así debería ser. Recuerda, el tabaco provoca el 25% de los tumores malignos e influyen en al menos 18 tipos. Bueno, asunto del que vamos a hablar según abrimos nuestro programa en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Conocemos más titulares del día con Gerardo Sisniega, que ya está aquí con nosotros.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy
bueno,
buenas.
¿Qué nos traes a esta hora?
Bueno, por cierto, hablando del tabaco, ahora el debate que está encima de la mesa es la posible prohibición de fumar en las terrazas. Esa es, digamos, la propuesta que están haciendo determinadas organizaciones que ya entienden que también se debería prohibir la posibilidad de fumar al aire libre en las terrazas, porque hay gente que también se ve perjudicada.
Aquí en Cantabria no se puede fumar.
Por eso digo, y es un asunto que también está encima de la mesa para pues erradicar definitivamente el uso del tabaco y que pueda afectar a las personas que hay alrededor. Aquí se puso, digamos, era la condición, digamos, dentro de las restricciones COVID que había, porque el COVID se transmitía sobre todo por el aire, por la expulsión sobre todo de aire desde nuestras bocas, y el tabaco era uno de los factores de mayor riesgo, pero bueno, pues es un asunto que desde luego es importante. En su momento la ley antitabaco generó mucha polémica, pero se ha demostrado que ha sido muy beneficiosa,
desde luego.
Y bueno, veremos a ver si se siguen dando pasos en ese sentido. Bueno, asuntos del día. En lo político, el nombre propio sigue siendo el de Marta García, diputada cántabra. Ya no podemos decir diputada de Ciudadanos Cantabria, porque Marta García, bueno, pues renunció a su afiliación, pidió la baja del partido y ahora se representa a sí misma dentro del Parlamento de Cantabria. Bueno, ¿cómo están las cosas en este asunto? Ciudadanos ha pedido su expulsión o la ha expulsado ya del partido. Lo que exige es que entregue su acta de diputada y que se vaya a su casa. Lo cual parece bastante lógico, de sentido común. Uno cuando se mete en política se tiene que meter con todas las consecuencias. Uno no puede dar discursos de dignidad y luego tener posiciones personales indignas. Y uno no puede ir de salvador de la patria y luego aferrarse a un cargo que ha sacado solo por ir en las listas de unas siglas, que en este caso son las siglas de Ciudadanos. Es decir, toda esta historia de los diputados no adscritos y estas películas que permite la ley no dejan de ser fórmulas para avalar el transfugismo. En su momento, el tránsfuga estaba perfectamente definido. Una persona que salía representado por un partido político y que decidía abandonar ese partido político y representarse a sí mismo o irse a otro partido. Se intentó acabar con esa figura, pero la ley la sigue permitiendo. Y en este sentido yo creo que hay que dignificar la política. Si alguien sale representando un partido y ya no está de acuerdo con ese partido, lo que tiene que hacer es irse a su casa. Y en este caso es lo que le está pidiendo Ciudadanos a Marta García. Ciudadanos ya vivió una situación similar en la anterior legislatura con Juan Ramón Carrancio, que en su momento fue elegido diputado regional representando a Ciudadanos, que decidió abandonar el partido, pero no abandonó el escaño. Y se quedó hasta el final de la legislatura representándose a sí mismo, lo cual fue indigno. Tan indigno como lo que hizo el gobierno de Cantabria, que fue sacar adelante unos presupuestos en uno de los ejercicios de la última legislatura con el apoyo de un tránsfuga, que fue lo que ocurrió en la pasada legislatura. Miguel Ángel Revilla se daba golpes en el pecho diciendo que los tránsfugas eran algo así como narcotraficantes y terroristas, y cuando le llegó la hora pactó con uno de ellos para sacar adelante sus presupuestos. Bueno, se está repitiendo la situación. Marta García nos ha contado en COPE que no va a dejar su acta, que se va a mantener ahí, y lo que no ha negado es que su intención sea pasar a formar parte de las listas de Vox en el futuro, porque esa es otra de las derivadas que está encima de la mesa. Hay rumores de que su intención es pasar a Vox y ella no lo ha negado, con lo cual, bueno, si uno no tiene intención de hacer algo, lo niega categóricamente. Vamos a ver en qué acaba esto. Parece ser que va a dar una rueda de prensa pública para explicar su posición. Hoy el número uno de Ciudadanos en Santander, Javier Ceruti, considera que su reacción ha sido desproporcionada y que debería entregar el acta de diputada. Y vamos a ver lo que ocurre, pero las cosas son muy claras. Uno llega a la política representando un partido. Cuando dejas de creer en las siglas de ese partido, lo que tienes que hacer es irte para casa. Y luego, si quieres irte a otro partido en la siguiente legislatura, bueno, pues lo haces. Pero agarrarte al cargo para cobrar hasta el último euro, hasta el último día, pues desde luego no es, al menos para mí personalmente, la posición más ejemplar que uno puede representar. Luego lo hablaremos y estamos muy pendientes también de la huelga de todo el sector del metal que está convocada en Cantabria a partir del próximo jueves, de este jueves día 2. Esta huelga, recordemos que es un sector que representa más de 20.000 trabajadores, no a las grandes empresas del metal de Cantabria, esas tienen su propio convenio, sino a los pequeños talleres, pequeñas empresas, concesionarios que tienen también servicio de mantenimiento. Bueno, hablamos de 20.000 trabajadores que piden una subida salarial de en torno al 10% para recuperar el IPC perdido en los últimos años. La patronal apenas les concede un 2-2,25% en los próximos tres años y, por tanto, dicen que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo con esa subida salarial. De momento la huelga está convocada. Mañana hay último intento de desbloquearla, de llegar a un pacto en el Orecla, en una reunión prevista a las 9:30 de la mañana, pero si no hay novedades, pues es un sector muy importante que da empleo, insisto, a 20.000 personas en la región y que parará y que eso tendrá consecuencias para otros sectores económicos de Cantabria.
Muchísimas gracias, Gerardo. Las claves informativas de esta última jornada del mes de mayo. Seguimos en el 105.6 del FM, en COPE más Cantabria, en la 95.7. Seguimos contándote también todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 y en esta jornada de martes en COPE más quiero recordarte que si no te atreves a quitarte las gafas, este es el momento de que te acerques a Central Óptica. Sus profesionales te van a atender de forma personalizada y por muchas cosas. Desde luego puedes decidirte ya a cambiar o a compaginar las gafas con las lentillas. Los profesionales en los centros de Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño tienen una campaña estos días muy atractiva para los oyentes de este programa. Recuerda, mes de prueba gratuito y sin obligación de compra posterior. Las lentillas de las que todo el mundo habla son las de Central Óptica. Y en este Día Mundial sin Tabaco, como cada 31 de mayo, Jaime del Olmo se ha cogido el micrófono azul de COPE Cantabria y está en el interior de un estanco, aquí en pleno centro de Santander, en la calle Pelayo. ¿No es así, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días.
Así es, Cristina. Muy buenos días. Aquí estamos, dentro de ese estanco número 20, con Borja López, un crack que es muy joven, pero lleva, me ha dicho, más de 30 años gestionando este estanco, en donde ha visto pasar pues mucha gente, y en este Día Mundial sin Tabaco, que me ha reconocido, anda, no lo sabía yo que era el Día Mundial sin Tabaco. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues bien, sí, es una vergüenza, pero reconozco que no sabía que era el Día Mundial sin Tabaco. Reconozco que es vergonzoso, pero es como está la cosa.
Lo que sí hay que decir, Cristina, que mucha gente hace esfuerzos para intentar evitar este hábito nocivo. Tú eres una de ellas, lo estás consiguiendo, todo el ánimo del mundo.
Muchas gracias, Borja, compañero.
Borja me reconoce que lo intentó, que estuvo 5 años, pero que volvió, ¿verdad?
Sí, yo también. O sea, si yo cuando alguien deja de fumar, que es lo que la gente no llega a entender, yo me alegro por la gente. A mí lo que me molesta es que criminalicemos al tabaco y no al alcohol, por ejemplo, o a otros tipos de drogas, que no es tan malo, es igual de malo que todo esto. Digo, yo divorcios por fumadores o maltrato por fumadores no conozco, pero por alcohol conozco, por desgracia, maltratos, divorcios, familias arruinadas, pero no por el tabaco. Criminalicémoslo todo o nada.
Bueno, habrás visto con tus más de 30 años de experiencia muchos hábitos que la gente deja o no de fumar. ¿Cuál es tu balance, digamos, con tanta trayectoria? ¿La gente sigue fumando igual, más, menos?
A ver, fuma mucho menos que cuando yo empecé a trabajar, porque cuando yo empecé a trabajar, empecé con 15 años, llevo 33 años, había gente que fumaba 4 cajetillas al día, algo horrible, horrible. Ahora la gente fuma una cajetilla, pero sobre todo el hábito es económico. Cuando hay crisis económica, se nota. O sea, si la gente no tiene para poder pagar un recibo de la luz, un recibo del agua o para comer, no se va a comprar una cajetilla de tabaco que vale 5 euros. Eso está muy claro. Y en esta crisis se ha notado más no el hecho de que hayan dejado de fumar, sino el que hayan reducido el consumo, porque la gente te lo dice. O sea, yo no puedo pagar una cajetilla al día. Fumo 5, fumo 4, lo que me puedo pagar.
Hablando de pagar, me decías que hay una leyenda urbana que dice que con esto de la pandemia el tabaco ha subido de precio y que eso también podría incentivar a los que quieren dejarlo a dar el paso definitivo. Decías que no, que no ha sido para tanto.
En los últimos 3 años el tabaco solo ha subido una vez y ha subido 15 céntimos. Lo que pasa que, en el mercado del tabaco hay 1000 marcas y todos los sábados del año, de toda la vida, siempre sube alguna marca. Pero no las principales, no las que se consumen. En realidad llevamos 3 años sin que el tabaco haya subido. No sé muy bien por qué, pero es así.
Bueno, ¿tu experiencia te dice que la gente que fuma más es más mayor, más joven, hombres, mujeres? ¿Qué perfil? ¿Qué retrato robot harías del fumador santanderino?
Es mujer. Lo que más fuma es la mujer. Gente joven, es que no te puedo decir, porque la gente mayor lo va dejando, la gente joven va empezando, la gente joven prueba, va, deja. No es un perfil que vas a decir, a ver, por gracia o por desgracia, en el centro lo que más hay es gente mayor, porque la gente joven está viviendo.
Espera, sí, atienda, que aquí estamos en directo.
¿Qué te doy?
Cargado tú, mira, está muy bien.
También
A ver.
Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Jaime del Olmo, que está en el estanco. Ahora vuelve.
Ya no solo vender tabaco, sino otras cosas. Esto también ha evolucionado mucho, Borja.
Sí. Esto, bueno, la de cargas de autobús es lo que más, ahora mismo, lo que más se mueve.
A ver, ¿estamos por ahí?
Estáis. Os estamos escuchando, Jaime.
Ahora hemos vuelto. Sí, es que estaba justo con la máquina con ese recarga del autobús, que también has dicho que hay que modernizarse, y de un tiempo a esta parte también hacéis muchas más cosas que solo vender tabaco.
Sí, ahora se hace de todo. O sea, si tú me miras aquí la pantalla del ordenador y le pegas... Y le das aquí, hacemos recargas de pines digitales, de PlayStation, de Amazon, de Netflix, luego todas las telefonías, cobramos facturas ahora de Endesa y de Energy. O sea, el estanco ahora mismo lo que quieren hacer es, pues eso, yo creo que es un poco, pues como los bancos van desapareciendo, como los estancos van desapareciendo, pues hacer un poquitín de todo, pero bueno, que no sé en qué acabaremos, pero bueno, intentaremos hacer de todo.
Vamos a hacer una...
Perdemos la comunicación, Jaime, creo que la hemos recuperado de nuevo. A ver.
Ya estoy.
Ya estás.
¿Estás por aquí?
Sí.
Vale, es que decíamos que estábamos saliendo del kiosco porque a lo mejor, ¿no?, hemos jugado un poquito a Caro Cruz con esto de poder entrar dentro y poder ver cómo Borja atendía a la gente, pero nos la hemos jugado. Al final la comunicación con la cobertura falla. Pero bueno, decíamos, es multiusos, que sirve también para vosotros trabajar, estar a la última y poder atender a todo el mundo y toda clase de necesidades, la tarjeta de bus y otras cosas más, ¿no?
Sí, por lo menos, pues, debido a que el consumo de tabaco ha bajado, evidentemente, debido a que la población de esta ciudad, por gracia, también ha bajado, y eso implica una bajada de beneficios indudables. Si tu población baja un 15%, tú bajas un 15% de beneficios. Eso es así, pues se van intentando complementar con otras cosas, pero es complicado. Aparte que es un momento complicado. Yo siempre digo lo mismo, el tabaco es dinero, que al final la gente fuma según puede.
¿Es asumible, digamos, esta crisis? ¿Lo habéis sobrellevado como habéis podido? ¿Es rentable seguir manteniendo un kiosco?
A ver... No sé si hay algo rentable hoy en día en este país. Es muy complicado. En la pandemia se ha perdido muchísimo dinero y como éramos un negocio que teníamos obligación de abrir porque somos de primera necesidad, nadie nos ha ayudado. No hemos tenido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subvención, ningún tipo de nada. Hemos perdido dinero y lo hemos tenido que asumir. ¿Que sí es rentable? Pues con 48 años que tengo yo, por ejemplo, ¿dónde voy? En este país ya soy un viejo para trabajar.
Oye, Cristina, yo no soy fumador, yo no tengo curiosidades, yo no sé si tú tienes algo para Borja, que lo ha visto todo y de todos los colores, de todas las edades y muchos años aquí, pues, en este estanco.
Claro que sí, bueno, de entrada, Borja, a mí me ha desilusionado bastante escucharte que después de 5 años has vuelto al hábito de...
Ha sido un fallo, tú no vas a volver.
Yo solo llevo 5 meses, o sea que fíjate si me queda por delante mucho trabajo, lo estoy llevando bastante mal. Oye, por cierto, que a raíz de la ley del tabaco en nuestro país, yo no sé si también se notó, esa ley llegó además con mucha polémica, pero después, yo creo que todos hemos comprobado que ha sido una ley beneficiosa, ¿no?, para todos en general y sobre todo para los fumadores no pasivos, pero yo no sé si ese debate que ahora mismo tenemos en la mesa, encima de la mesa, sobre el tabaco en terrazas sí, en terrazas no, ¿o puede seguir complicando aún más las ventas?
Hombre, indudablemente, si te prohíben fumar en una terraza, que es en un sitio al aire libre, lo siguiente puede ser te prohíban beber alcohol. Al ritmo que vamos, es un país de prohibiciones. Pues indudablemente, si tú estás tomando un café y vas a echar un cigarro y no le echas, no le fumas. Claro que nos va a afectar. Igual que yo estoy de acuerdo en que los sitios cerrados no se fumen. Porque me parece normal. Tú no es normal que no fumes en un autobús, que no fumes en un taxi, que no fumes en un bar. Si es que a mí me parece lógico. Pero en la calle ya, ¿no será demasiado?
Claro, somos la única comunidad donde no se permite fumar en las terrazas. Fue una medida COVID que llegó en Cantabria para quedarse. Ahora mismo se pretende extender al resto de las comunidades.
Dime. Menos a Revilla, que Revilla sí puede fumar en las terrazas. Vamos a dar polémica. Esto solo ha sido por decir algo.
Borja, voy también a contar una cosa. Yo cuando venía aquí camino al estanco, enfrente justo que tienes una terraza maravillosa, había gente fumando. Es decir, yo no sé hasta qué punto hay esos mirar hacia otro lado, hacer la vista gorda con algunos clientes que quizás son de fuera y no saben esa normativa aquí en Cantabria.
Hombre, puede ser, a lo mejor el bar no se ha dado cuenta, pero ¿me podéis permitir un segundo que voy a despachar? Un segundín.
Hay dos personas, así que vamos a escuchar perfectamente. Mire, mientras hace con la señora, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, pero veo que usted va a comprar alguna cajetilla.
No, voy a comprar un mechero.
Ah, estupendo. Bueno, ¿y qué marca fuma, por ejemplo?
Marlboro Corto fuma.
Marlboro Corto. ¿Es usted habitual? ¿Lleva muchos años fumando?
Sí, por desgracia.
¿Ha intentado alguna vez dejarlo?
Sí, muchas.
¿No ha habido manera?
No. Vuelvo, me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
¿Te cansa?
Me gusta, mata.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y aquí veo a esa señora que también dos cajetillas de Winston. ¡Apare, señora!
¿Sí? No quiero hablar.
No, ¿usted no ha intentado dejar de fumar alguna vez? Bueno, me hace gestos meter a la mascarilla, dos cajetillas. Mira, pero se cumple la estadística,
¿sí?,
que había dicho,
¿sí?,
Borja.
¿Sí?
Dos señoras mayores, las clientes que estaban esperando aquí en el estanco. Lo has clavado, Borja, dos señoras mayores.
Sí, es que al final pues el centro de Santander ha quedado gente mayor. Es triste decirlo, pero la gente joven se ha tenido que marchar a las afueras por una cuestión de aparcamiento. Aunque la gente se cree que es por otras cosas, es una cuestión de aparcamiento, ¿no? Una familia hoy en día, gente joven, tiene dos coches y no puedes aparcar uno menos dos. Y se han tenido que ir fuera, evidentemente.
Hablamos de la ley de tabaco, de esas restringir libertades, de si alguno mira hacia otro lado con la ley antitabaco. Es polémico y que se quede aquí, Borja, porque ya son restricciones, ¿no?
No, polémico no sé si es. Lo que tú no le puedes dar al del bar, por ejemplo, estamos hablando de una terraza, es la responsabilidad de tener que decirle a una persona que no puede fumar. Para eso
policía,
hay,
claro.
Para eso hay unas autoridades y un policía que es el que le tendrá que decir. Y no, tú no tienes por qué multar al del bar porque ha permitido que el señor fume, sino tendrás que multar al señor que ha fumado. Que el del bar está trabajando, no está mirando mesa por mesa si fuma o no fuma, o enfrentarte a un cliente es complicado. Es que hoy en día tenemos pocos. No te puedes permitir enfrentarte a clientes por el tabaco.
Bueno, pues hace un día estupendo, Cristina, para no fumar, Día Mundial sin Tabaco, pero claro, aquí hay gente que...
No es una tarea fácil, compañero, ¿eh? Ojalá fuera tan sencillo como...
Es complicado, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante.
Claro.
Eso, yo siempre digo lo mismo, el dejar de fumar es una cuestión como... Yo siempre recuerdo un conocido que tenía yo que me dijo un día con 50 y tantos años, me decía, ¿tú habrás notado mucho la bajada del tabaco? Hombre, pues no, es que yo antes fumaba una cajetilla y yo le dije, vamos a ver, tú antes... Te tomabas 5 gin tonics, te fumabas una cajetilla de tabaco y te comías 5 pollos para cenar. Y ahora te comes una ensaladita, te tomas un gin tonic y vas mal y ya no fumas. Es una cuestión de cuidarse, de edad, de que todo va... Es un ciclo.
Pues yo, si quieres, despido aquí a Borja. Cristina.
Despedimos a Borja.
Un placer y sobre todo te digo que aguanta.
Gracias.
Aguanta.
Te lo contaré. Muchas gracias, Borja.
Voy a la búsqueda del fumador, si te parece. Hay que decir que yo me he fijado un poquito con la gente que estaba paseando por aquí, por la zona céntrica de Santander, calle Burgos, ya sabes, y no te creas que he visto mucha gente fumando. Cada uno vamos a nuestra bola, pensando en nuestras cosas. Y al final, hoy que he estado reparando y mirando a la gente con la que me cruzaba, yo creo que si llega el 10%, uno de cada 10, de los que estaba paseando, llevaba un cigarrillo en la boca, incluso puedo exagerar.
Yeah.
O sea, esto es una nota positiva, dentro de que la gente pues tiene otros hábitos o que espera otro momento para poder sacar el cigarro y el mechero o las cerillas, ¿no? Así que, mira, ahora estoy viendo a un señor que está aquí enfrente... Vamos a ver. Hola, muy buenas, caballero. Veo con el cigarro en la boca. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, ¿lo sabe?
Ah, no lo sé. A mí no me firme.
Si no lo estoy grabando.
Que déjame,
que estoy fumando en el Día Mundial sin Tabaco, que no tengo ganas de opinar al respecto. Bueno, Jaime, si te parece, lo dejamos aquí contando.
La gente se pone muy alta,
claro, bueno, y te ven con el micrófono, pues normal, nos ponemos nerviosos. El Día Mundial sin Tabaco, yo fumándome aquí un cigarrillo tranquilamente, pues no tenía muchas ganas de contar nada. Le entendemos también, ¿eh?
Bueno,
en un ratito nos vemos aquí de nuevo en la radio, en el estudio, porque finalizamos contándote que según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, es el 24,5% de la población española todavía fumadora. Esto supone un total de casi 9 millones de personas, de entre las cuales cerca de 1 millón son jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, alcanzando la cifra de más de 2 millones si se suman el dato anterior, los jóvenes adultos de entre 25 y 34. Ya has visto que Borja, nuestro protagonista del estanco número 20 de la calle Pelayo de Santander, ha dicho que bueno, pues el porcentaje también aumenta en Cantabria, sobre todo entre las mujeres. Vamos a contarte otras noticias destacadas. Con Joyas Antiguas Sardinero, especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes en pleno centro de Santander, en Calvo Sotelo 16. Bueno, te contamos que un total de 16 emprendedores han estado participando con 15 proyectos en la nueva edición y son 8 ya del Coworking Santander 2022. Es un programa de mentorización y formación que impulsa el Ayuntamiento para responsables de nuevas empresas de la ciudad, con el fin de ayudarles a optimizar sus modelos de negocio. 4 meses en los que se les ha ofrecido a todos los participantes asesoramiento personalizado, sesiones de networking y eventos para compartir las mejores prácticas y poder así intercambiar experiencias. Se han presentado líneas de negocio muy imaginativas en esta edición y con mucho futuro, según las palabras de la alcaldesa, que también ha destacado que los participantes han desarrollado propuestas, por ejemplo, como un gimnasio online para lectores, una secretaría virtual para pequeñas empresas, un proyecto nutricional personalizado o proyectos para establecimientos hosteleros y comerciales muy especializados o un servicio incluso a domicilio para poder atender a las personas mayores. Son ya 150 los emprendedores que han ido participando en este programa y más del 50% continúa a día de hoy con su actividad. Cada proyecto cuenta con un tutor que les acompaña a los autónomos, sobre todo en la revisión de su actual negocio, ayudándoles así a resolver las posibles carencias y dudas para poner y para poder obtener un proyecto de éxito en el futuro.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Rebajas de muebles en primavera? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada con hasta el 50% de descuento. Ven y llévate tu asesoramiento en decoración con diseño 3D gratuito. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, único servicio oficial Peugeot de la Bahía de Santander. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Parayas, Santander.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 31, en Lupa, truchón del río Saja, el kilo por solo 6,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Recuerda con la Sociedad Regional de Cultura que esta semana el Palacio de Festivales se va a despedir la presente temporada conmemorando el 30 aniversario con el último jueves clásico. Será a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda. Vamos a tener la suerte de disfrutar del talento de Judith Jauregui, que en su interpretación al piano va a estar acompañada por el cuarteto Gerhardt y tendremos también teatro, casi nada. Viernes y sábado se ha programado una doble función de silencio y también será en la Sala Pereda y a las 7:30 de la tarde con texto y dirección de Juan Mayorga y protagonizada por Blanca Portillo. Y te avanzo en el último día del mes de mayo que la Filmoteca de Cantabria desde mañana, o sea, este mes de junio, va a iniciar un nuevo ciclo que va a estar dedicado a José Luis López Vázquez, uno de los actores más importantes del cine español con motivo de su centenario. Para este mes de junio se ha programado Atraco a las 3 y El Pisito, y el ciclo sobre López Vázquez es una de las novedades de la programación de este próximo mes, en la que se destaca también una fecha muy especial, la de este viernes 3 de junio, en la que se va a celebrar en la Filmoteca Mario Camus el preestreno de Mario Camus según el cine, un audiovisual que repasa la obra del cineasta cántabro. Nos vamos de nuevo al Grupo COPE. Estrella de mar,
sentir el contacto de tu piel. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a abrir nuestra consulta oftalmológica y te vamos a hablar de la mácula ocular. Hoy queremos saludar al doctor Roberto Fernández Buenaga, especializado en córnea, en cataratas y en cirugía refractiva. Él es cofundador de la clínica oftalmológica Fernández Casas, que está ubicada en pleno centro de Torrelavega, y queremos que nos dé detalles y que nos hable de una parte muy desconocida pero muy importante del ojo humano. Así que es un buen momento para saludar al doctor Roberto Fernández Buenaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y conocer un poquito más esta parte que quizás es una de las más desconocidas del ojo, pero que es muy importante. ¿Qué es la mácula exactamente, doctor?
Bueno, pues la mácula es una zona de la retina. Es la zona más importante, podríamos decir, porque es la zona con mayor nivel de especialización y es la zona que nos da la visión central, la visión de alta resolución. Es lo que nos permite distinguir las letras o los detalles.
Fíjate si es importante la mácula. ¿Qué enfermedades la afectan, por cierto?
Pues, bueno, hay diversas enfermedades. Una de las más frecuentes es la propia del envejecimiento prematuro de la mácula, que le ocurre a algunas personas, que se llama degeneración macular asociada a la edad, y de la cual a su vez hay dos formas. La forma seca, que es una forma más benigna, que evoluciona más lentamente y a veces incluso deja de evolucionar, y después la otra forma, que es la forma húmeda o exudativa, en la cual se produce una pérdida brusca de la visión y requiere un tratamiento bastante precoz, urgente. Y las formas de tratamiento son distintas en ambas.
Pues, por ejemplo, ¿cómo podemos reparar esa mácula del ojo?
Bueno, pues hoy en día, cuando hay una degeneración macular, hay distintas patologías que afectan a la mácula, ¿no? Pero la más frecuente es la degeneración macular asociada a la edad, como estaba comentando. Cuando es una degeneración macular exudativa o húmeda, el tratamiento se hace poniendo unas inyecciones en el ojo, dentro del ojo. O sea, básicamente lo que sucede es que se cuela un vaso anómalo de debajo de la retina y ese vaso deja escapar sangre y plasma. Y entonces encharca la mácula, produciendo una disminución de visión. A veces algunos pacientes ven como una mancha en el centro de la visión y otros lo que empiezan a ver es distorsionado, es decir, en vez de ver las líneas rectas, las ven onduladas. Entonces lo que se pone es una inyección, que es un fármaco, que lo que hace es secar esa membrana, secar ese vaso que está dejando escapar líquido.
Esto, la asociada a la edad y la otra más habitual.
Bueno, de las patologías, de las enfermedades de la mácula, esta es realmente la más frecuente, que ocurre con los años. Pero después, efectivamente, hay otras enfermedades que afectan a gente de todas las edades, ¿no? Por ejemplo, las distrofias maculares, que son problemas genéticos que por suerte son poco frecuentes y a veces afectan a gente joven. Y después son bastante frecuentes también lo que llamamos la patología de la interfase vítreo-retiniana. ¿Eso qué significa? Pues es cuando el gel que rellena el ojo por dentro, que se llama vítreo, y que de manera normal está pegado a la retina, pues cuando llega un momento en la edad en la que comienza a despegarse de la retina, a la hora de despegarse de esta zona de la retina que llamamos mácula, pues no lo hace limpiamente y empieza a traccionar, a tirar de la mácula, dando lugar pues a mucha patología, ¿no? Como agujeros maculares, membranas epirretinianas, síndromes de tracción vitromacular, que todos ellos al final van a producir una pérdida de visión, ¿no? Y en este caso sí que son enfermedades cuyo tratamiento es quirúrgico, es mediante una cirugía se pueden solucionar.
¿Hay factores de riesgo, doctor, para intentar evitar sufrir una enfermedad de la mácula antes de, bueno, pues lógicamente de que está asociada con la edad?
Sí, sí los hay. A ver, bueno, evidentemente como la patología es variada, pero bueno, vamos a centrarnos en la patología más frecuente, que es la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Pues por un lado hay un factor genético que no es que el que tus padres lo tengan te sentencia a tener una degeneración macular asociada a la edad, no te sentencia a ello, pero sí que te da más papeletas, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente. Y después, ¿de qué manera? Pues bueno, pues haciendo revisiones periódicas para cualquier pequeño signo detectarlo a tiempo, ¿no? Y después hay otro factor muy importante que es la radiación ultravioleta, es decir, el sol. Es muy importante la protección siempre con gafas de sol homologadas. Uh-huh. Y después pues el tabaquismo también ha demostrado que empeora la degeneración macular asociada. Es decir, cualquier cosa que produzca un exceso de oxidación en los tejidos pues va a hacer que la mácula se vea también afectada, ¿no? Es decir, que importante, gafas de sol, muy importante, uh-huh, especialmente en aquellos, en todo el mundo, ¿no? Como buena, como recomendación general es buena para todo el mundo. Pero si encima tienes antecedentes familiares de problemas maculares, pues con más motivo, ¿no?
Claro.
Y después una dieta muy rica en antioxidantes. ¿Cuáles son los mejores antioxidantes? Las frutas y las verduras. Y aquellas personas que fumen, pues bueno, pues que dejen de fumar porque le va a beneficiar a la mácula y al resto de su organismo.
Qué apropiado este 31 de mayo en el que estamos hablando mucho del Día Mundial sin tabaco. ¿Cómo se puede diagnosticar, doctor, las enfermedades y los tratamientos, ¿no? Suponemos que el avance también haya dado en la clave, ¿no? Para proporcionar un tratamiento eficaz para estas alteraciones maculares.
Sí, pues a ver, el diagnóstico hoy en día es a través de una tecnología que la verdad es que es increíble, que se llama la tomografía de coherencia óptica, que es una prueba no invasiva que tenemos en las clínicas oftalmológicas, y entonces es como una especie de escáner de la mácula. Entonces ahí vemos las capas de la retina en la mácula y podemos detectar cualquier alteración. Entonces, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Cualquier persona que note una pérdida de visión, cualquier persona que empieza a ver las líneas rectas onduladas y de hecho incluso cualquier persona que tenga antecedentes familiares, aunque no tenga ninguno de estos síntomas, debe hacerse una revisión cada año en su oftalmólogo para poder evaluar la mácula y poder hacer esta prueba, que se llama OCT, tomografía de coherencia óptica, que nos permite detectar incluso los cambios más iniciales y poder poner un tratamiento pues más precoz.
Bueno, avances que evidentemente podemos todos beneficiarnos, nos lo está contando el doctor Roberto Fernández Buenaga, cofundador especializado en córnea, cataratas, cirugía refractiva. No sé, doctor, ¿se dan más en mujeres, en hombres o no tiene nada que ver? La edad es simplemente la que marca un poco este tipo de enfermedades, ¿no?
La edad y el factor genético es la verdad es que son los dos parámetros más importantes. Pero ahora que comentabas lo de las innovaciones y demás, fijaos que hace no muchos años la manera de secar ese vaso que yo comentaba, ¿no? La degeneración macular exudativa, ese vaso que deja escapar sangre, la manera de secarlo era dando un láser que lo que hacía era destruir el tejido en esa zona. Es decir, se frenaba la enfermedad produciendo una destrucción de parte de la mácula, ¿no? Uh-huh. El avance hoy en día es tan importante que gracias pues a la ciencia, hoy en día lo tratamos poniendo inyecciones de fármacos que lo que hacen es, sin destruir la retina, sin destruir la mácula, sin destruir la retina, secar selectivamente ese vaso. Y eso hace que muchos pacientes se consiga detener la progresión de la enfermedad y en otros muchos incluso recuperar visión perdida. O sea que la verdad es que sí que los avances en los tratamientos en cuanto a la mácula, tanto en los tratamientos como en el diagnóstico con esta herramienta que comentaba antes de la OCT.
Ya. Incluso si esa degeneración macular está relacionada con la edad, ¿se puede recuperar?
Sí, efectivamente. Es decir, cuando en la degeneración macular asociada de tipo seco,
¿sí?,
el tratamiento fundamental son con antioxidantes, es decir, dieta rica en fruta y verdura, evitar exposición al sol, siempre con gafas de sol, y a veces damos algún complemento alimenticio con pigmentos y antioxidantes específicos para la retina, ¿no? Y cuando es la degeneración exudativa, la húmeda, es poniendo una inyección de la manera más precoz posible. Es decir, ahí sí que en la húmeda el pronóstico depende mucho de lo rápido que se ponga la primera inyección. Por eso, en cuanto el paciente note algo, es muy importante poner la primera inyección. Y después también tener siempre en mente que una forma seca se puede transformar en húmeda en cualquier momento de la evolución, y por eso estos pacientes tienen que estar vigilados bastante de cerca.
De acuerdo, doctor. Un placer poder saludarle de vez en cuando en este programa. Muchísimas gracias.
Lo mismo, un saludo.
Doctor Roberto Fernández Buenaga, especializado en córnea, cataratas, cirugía refractiva, cofundador de la clínica oftalmológica Fernández Casas, situada en Torrelavega. Hoy hemos abierto nuestra consulta, y en un ratito, después de conocer la última hora en mediodía COPE, de la mano de Pilar García Muñiz, estaremos con Elena López Jaraiz hablando de la oferta formativa del Colegio Oficial de Químicos.